Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Y seguimos estrenando la mañana del quinto día del mes de junio del año 2025. Rápido vistazo a la prensa, o no tan rápido, a la prensa a esta hora de la mañana como cada día. Informa el diario El País hoy de que ha sido relevada la directora del diario El País. Bueno, todavía no. Que en esto hay que reconocerle al periódico que es más preciso que con el no existente fallo del Constitucional del que hablaba esta misma semana. Todavía no se ha producido el relevo. Jan Martínez Arens ha sido propuesto como nuevo director, esto sí. Lo dice en portada el periódico. Dice, ¿propuesto por quién? Pues por el Consejo de Administración del diario El País, que agradece a Pepa Bueno su compromiso y su dedicación en estos últimos 4 años, creo que son. 4 años. Se refiere a Pepa, el director de La Vanguardia, aunque no la nombre expresamente. Dice, el día que despedimos a una buena y honesta periodista por una decisión accionarial, se hace más que nunca necesario que la verdad sobresalga entre el ruido. Y escribe también esto Jordi Juan. Dice, el PSOE debe explicarse por el asunto Leire. Pero tiene toda la razón cuando se queja de que es objeto de una campaña de acoso y derribo para que Sánchez tire la toalla y la derecha pueda recuperar el poder político, que es el único que le falta. Zarzalejos opina en El Confidencial que Pedro Sánchez ha entrado en fase crepuscular y que ayer empezó un reposicionamiento que va a ser muy notorio en el mundo mediático, que suele ser, dice Zarzalejos, heraldo de los triunfos y mensajero de los fracasos. Reposicionamiento en el mundo mediático. Bueno, formas de ver lo de Leire y Aldama, este episodio que se produjo, que escuchamos aquí en directo, como usted seguramente sabe, como diría el gobierno, pues todo es interpretable, ¿no? Tanto que hubo ayer quien creyó que Aldama estaba arropando a Leire, cuando allí todo el mundo temió que acabara zarandeándola.
¡Oh! Señora, ¿qué haces buscando? Por favor, ¿qué hace usted aquí, señora Aldama? ¿Qué hace usted aquí, señora Aldama? ¿Qué hace usted aquí?
¡Fuera! ¡Fuera!
¡Fuera
de aquí!
¡Señora Aldama, ¿qué hace aquí?
Pues llamar a la policía, llamar a la policía.
¿Con qué le ha amenazado?
Venga, llamar a la policía.
Bueno,
la sinvergüenza esa.
Esperpento y berlanguiano son los dos términos que más salpican hoy las crónicas y las columnas. La Razón lo llama episodio chirigotesco. La Razón, que dice que el golpe este de ayer a lo Berlanga es del gusto de la Moncloa porque quita credibilidad a Víctor de Aldama. También dice La Razón que la irrupción de Aldama fue un aviso a navegantes de que tiene material contra Moncloa y lo va a sacar. Llevamos así un año, creo. ABC interpreta que el caso Leire se le complica al PSOE porque ha hecho estallar a Víctor de Aldama. Dice, Aldama revienta Ferraz, título de portada, fulmina la estrategia del Partido Socialista. El Español deja de llamar fontanera a Leire para llamarla fontanera freelance. Es un matiz. Coincide con ella en que es freelance porque sigue trabajando para el PSOE, pero sin que el PSOE responda de lo que ella haga. Fontanera freelance. Es también El Español el diario que más destaca que Leire admitió ayer que lleva años citándose con el PSOE y pasándole informes y sumarios de causas judiciales en las que el Partido Socialista no está personado. Crónica del País. El alivio en el PSOE por la renuncia de Leire no ha durado ni un día. El partido admite que no ha sido rápido ni expeditivo. Desde el apagón no levanta cabeza. El presidente no da una rueda de prensa desde el 29 de abril. El Mundo da prioridad hoy a los críticos dentro del Partido Socialista, que al parecer los hay, más allá de García Page. Dice, los críticos retan al PSOE casposo de las Leires. Es el título de portada, que está basado en la frase de un miembro anónimo de la corriente crítica o lo que sea, que dice, nos hemos autoimpuesto, los críticos, la tarea de hacer de cortafuegos entre el PSOE casposo de las Leires y el PSOE moderno que vendrá luego. En El Confidencial explican cómo el Grupo Parlamentario Socialista ha colado, este es el verbo que eligen, ha colado archivos fabricados por las cloacas para atacar a jueces y fiscales en el Congreso de los Diputados, porque el PSOE hizo comparecer en la comisión sobre la Operación Cataluña al excomisario Martín Blas para que éste dejara allí documentos cuyos metadatos revelan que fueron creados en realidad por Pérez Dolcet. Dice que esto permite a Leire y a Dolcet ir diciendo ahora que hay informes que no son filtraciones porque constan ya en comisiones de investigación. Los ha llevado el comisario, que también parece que está en la órbita de ellos. El remate era el periódico, que dice: Dolcet facilitó al PSOE y al PP un programa ruso de influencia electoral. Como para fiarse de Dolcet y de los rusos. Cuidado, fue en 2015 esto, 2015. O sea, ha llovido bastante y además, además de a estos dos partidos, al PSOE y al PP, se lo facilitó también a otros clientes electos. Opiniones sobre el episodio de ayer y todo lo demás. Editorial de La Razón. Hay un inconfundible estado de descomposición. Todos los personajes que dan nombre a los casos son criaturas del sanchismo. Editorial de ABC. Sánchez se revela como un torpe muñidor de coartadas para protegerse de los escándalos. El Mundo. La esperpéntica comparecencia de Leire es una muestra gráfica del lodazal que enfanga al gobierno. David Lema, en este mismo periódico, dice: ¿qué cráneo privilegiado puede creer que ofrecerle la iniciativa a esta justiciera ha sido un truco de buen final? ¿Dónde está el PSOE? ¿Dónde están todos aquellos que un día dominaron el relato? Están o achicando la cloaca del estanque o reducidos a muñecos de vudú en manos de sus propios delincuentes. Luz Sánchez Mellado en El País. Leire dice que de fontanera del PSOE nada y que lleva años investigando guerras sucias por puro amor al oficio periodístico. Y nosotros, que nos llamamos periodistas, vamos y nos lo creemos. Daniel Gascón, en el diario El País también, dice: resulta emocionante ver que hay alguien que confía todavía en el periodismo, aunque el empeño osado y solidario de Leire recuerda más a Teresa de Jesús, cuando escribía: que se levanten contra mí todos los letrados, que me persigan todos los demonios, que si vos no me desampara, no os faltaré yo a vos. González Ferriz en El Confidencial. El Partido Socialista es una gran productora de contenidos audiovisuales. Sabe que lo que más importa es la comunicación, contraprograma y, por encima de todo, crea contenidos. Julián Quirós, en ABC. Ayer chocaron en un hotel las diferencias entre algunos clanes como si se tratase de un asunto de los bajos fondos. Ferraz ha perdido el control y estos sujetos están rompiendo los hilos. Martí Blanque, en La Vanguardia. Nadie puede estar para risas cuando, en sentido literal, es ya imposible explicar los entresijos de la política nacional sin pisar excrementos. Cuanta más confusión, mejor, para crear el ambiente que obligue a todo el mundo a escoger bando. Bolaño, en La Razón. La señora Díez, que ni es periodista ni es socialista, nos deleitará ahora con un tour mediático para dar satisfacción a su egocentrismo y a sus aires de grandeza. Sergio Barbosa, en La Razón también, dice: el paripé ayer de la fontanera acabó siendo una fantasía digna de haber sido escrita por los Javis y transmitida por Héctor del Mar, con destellos propios de las mañanas de nuestra infancia en que nos desayunábamos viendo el Pressing Catch. ¿Alguna cosa más en los diarios de...? Este dato que destaca La Vanguardia: una de cada cuatro personas en España está en riesgo de pobreza. Y eso que en el último año ha pasado el índice de pobreza del 26,5 al 25,8. Dice: aunque la economía crezca, dice la crónica, aunque la economía crezca y nunca haya habido tanta gente trabajando, la pobreza no se reduce de verdad. Entrevistan a Esperanza Aguirre en la última del diario El País y declara Esperanza Aguirre: en la Segunda República no se respetaban los derechos, no fue un régimen de libertades. Pregunta la entrevistadora: ¿y lo que vino después? ¿Cree que la dictadura fue mejor? Y responde Esperanza Aguirre: no en los primeros años, pero a la larga sí, fue mejor la dictadura. Este hombre, sobre todo, fue más larga, Esperanza. Y dictadura fue todo el rato, en los primeros años, en los segundos, en los terceros, e incluso hasta bastante tiempo después de que muriera Franco. Se cumplen 50 años de la muerte de Franco, creo que el gobierno lo sigue celebrando, aunque está un poco... Bueno, y en El Mundo hablan con Noah Stryker, que es ornitólogo, a quien llamaban en el cole el niño pájaro, ha escrito un libro, y le dice Ricardo Colmenero, dice: en español pájaro es un tipo astuto y sin escrúpulos, y pájara también, Ricardo, que se te olvida, Margarita es una pájara, acuérdate. Y responde el ornitólogo, dice: tiene gracia eso, pero es cruel con los pájaros. Cosas que aprendo leyendo esta entrevista. Mira, que en Australia hay una urraca que ataca a los ciclistas, pero que en general son amistosas, que saben bailar, que saben reconocerse en un espejo y que celebran funerales. Cuando una urraca se topa con una congénere muerta, grazna para avisar a sus compañeras. Se unen todas en torno a la difunta. Le acicalan gentilmente el plumaje y se retiran después, silenciosas, de una en una.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Y en hostelería cada detalle cuenta, y por eso Natuber de Somos Hijolusa ofrece patatas frescas, peladas y cortadas, listas para cocinar. La calidad, la rapidez, el sabor, sin complicaciones. Natuber de Somos Hijolusa, patata oreca para los que cocinan en serio.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
ausencia del Gallo Latorre, que hoy está disculpado porque terminó tarde.
Bueno, terminó a la misma hora que todos los días, pero
terminó tarde en Córdoba, un magnífico programa de La Brújula ayer en Córdoba, y con la entrevista a Javier Lambán, de la que luego rescatamos algún pasaje más, porque dijo pues cosas que a muchas personas le parecerán interesantes y a otra pues le parecerá que no. Bueno, como siempre. En tertulia esta mañana aquí en la radio en Onda Cero está Pilar Gómez.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Está David Jiménez Torres. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y bienvenido. Cada uno viene con sus anotaciones hechas. Bueno, David trae su libreta completa. Se te están acabando las hojas.
Una letra enana siempre,
sí,
David.
Sí, pero es que tú, Pilar Gómez, traes el iPad y ahí llevas también documentos, informes, causas judiciales, grabaciones, en fin, todo tipo de cosas. Tony Bolaño, buenos días, Tony.
Muy buenos días.
Buenos días. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Me alegro.
Amón Rubén, buenos días. Marta siempre está contenta. Buenos días, Rubén Amón, ¿cómo estás?
Si tú eres Marta, mañana sería víspera de domingo. Bueno,
No. El fin de semana hay que cuidarlo, va despacito, no precipitemos.
A mí me empieza a generar ansiedad cuando Marta ya empieza el martes, queda no sé cuántos para.
Sí, pero si el espíritu es el contrario, no os preocupéis que el fin de semana está a la vuelta de la esquina y hay que madrugar.
Es verdad, genera muchísima ansiedad esto de la cuenta atrás. Vamos a acabar con ello.
Censura.
Bueno, de entonces, las vacaciones vamos al
interpretable, os diré.
Totalmente. Vamos al asunto.
Que duran la semana.
Que ayer en este programa pudimos transmitir en directo, no fue Héctor del Mar, pero sí fue Ignacio Garrillo.
Berlín, decía.
Quien nos fue narrando pues todo lo que sucedía, o sea, la comparecencia de Leire, que escuchamos aquí en directo, cuando ya terminó y dijo que no habría preguntas, y la aparición de Víctor de Aldama, que fue lo más llamativo que se produjo una vez que ya había terminado. He dicho que en los periódicos, pues sois la palabra que más se repite, yo creo que es esperpento. También ayer Yolanda Díaz dijo, y además dijo, me van a permitir que yo lo califique, como si los periodistas dijeron, a ver cómo lo va a calificar, porque claro, me van a permitir, parece que va a soltar un bombazo, y dijo, me van a permitir que lo califique de esperpento. Bueno, esperpento, berlanguiano también, se repite mucho. Yo ayer ya comenté en este programa, vosotros no estabais, pero que ya quisieran los que estaban ayer en ese acto haber sido dirigidos por Berlanga. Claro, la diferencia es que en las películas de Berlanga efectivamente salen 27 personas a la vez, hay 13 conversaciones cruzadas, pero está perfectamente diseñado y dirigido para que entiendas todo lo que está sucediendo, incluido lo que está diciendo cada personaje. Ayer, sin embargo, pues fue una melé. Eso fue. La melé causada por Víctor de Rama. Bueno, estoy deseando escuchar a mis contertulios esta mañana, que seguro que pues ya le han dado mil vueltas a lo que sucedió en la mañana de ayer, este episodio protagonizado por tres personas, que son Leire Díez Castro, Víctor de Aldama y el señor Pérez Dolcet, que digamos que es quien lleva de la mano a Leire Díez Castro a todas partes. A este acto de ayer en el hotel, pero también a los platos de televisión, me cuentan, no me dicen. Y a otros sitios. O sea, que no sé si deberíamos empezar a pensar que Leire Díez Castro en realidad viene a ser como una, no diré yo empleada, porque no sé si cobra y tal, pero como...
Sí, es una,
sí, ¿no?
Es una empleada. Ellos mismos, cuando se le preguntó al Pérez Dolcet en una de sus giras televisivas de estos días sobre la relación con Leire Díez, él dijo que no la pagaba, no había un contrato laboral, pero que sí es cierto que ellos trabajaban juntos y que la acabaría pagando las productoras que compren esta ficción que se supone que están preparando. A mí me parece fundamental.
¿Entonces de qué vive Leire Díez Castro? ¿Tendrá algún ingreso?
Seguramente
ingreso.
A lo mejor es de todo lo que ha cobrado en Correos, y si no ha gastado mucho, no tenía mal sueldo. Si te administras, puede que te dé.
Adelanto editorial, seguramente.
Claro, estos son.
Suelen ser muy cuantiosos.
Estos son especulaciones.
A cuenta los derechos de venta luego, ¿eh?
Pero, no, porque el contrato con la editorial contó ayer que lo firmó hace 6 meses.
Sí, pero no ha querido desvelar qué editorial.
Pero además, pero a mí me
parece, al revés, la editorial no ha querido desvelar.
Importante lo que vimos ayer de ese triángulo entre Leire, Aldama y Dolcet, porque además Dolcet, que apareció hace poco en esta trama, primero conocimos a Leire de la mano de su relación con Santos Cerdán, y yo me acuerdo que cuando publiqué la primera vez en Artículo 14 lo de Sandro Rosell y cómo este personaje, Dolcet, tenía ese grupo que llamaba en la asociación y que todos eran víctimas, que ahora lo usa él también, víctimas entre comillas, de esa policía patriótica de la UCU y del PP, pues al final se ha ido viendo cómo el eje de todo es Pérez Dolcet, que creo que al final es una confluencia de intereses. Pérez Dolcet está buscando información, utiliza a Leire para buscar esa información y unos la quieren para destruir a lo que llaman el PP y la policía patriótica y la Kitchen, todo esto, que yo siempre quiero recordar que esto está judicializado y va a haber juicio al año que viene. Y al PSOE de paso le viene muy bien para su propia causa toda esa información cloaquera, porque no se nos olvide que todo esto viene de lo que Villarejo tenía y que Dolcet compró.
Yo diría que uno de los peligros de este caso es que lo esperpéntico pueda distraernos de lo grave, ¿no? Yo creo que aquí han pillado a alguien y ese alguien no es Leire o no es solo Leire. Es evidente que esta persona no actuaba de manera autónoma y que su información, tenemos muchas razones para sospechar que al menos era o conocida o sus actuaciones eran toleradas o incluso animadas por gente o dentro del Partido Socialista o dentro del gobierno, con el objetivo de que hubiera informaciones para desacreditar a la UCO, precisamente porque las investigaciones de la UCO estaban haciendo daño político al gobierno, ¿vale? Eso es lo verdaderamente grave de todo esto. Y luego, digamos, todo el show, todo el reality es, digamos, la parte más visible, pero en el centro sigue estando esa cuestión muy, muy grave. Y además yo creo que ahora viene el control de daños, ¿no? Por una parte, desvincular a esta mujer del Partido Socialista, con las operaciones que hemos visto en los últimos días, ejecutadas muy pobremente. Y luego, lo que también creo que es más grave es echar todo el fango que se pueda sobre la UCO. Tuvimos un primer anuncio con esto de la noticia falsa de la bomba Lapa, y lo que pasa es que creo que eso les salió tan rematadamente mal que, digamos, ahora han dado un paso atrás o se estará recalculando o lo que sea. Pero yo mucho me temo que este intento de responder a este escándalo, intentando difundir información falsa, manipulada o lo que sea, para intentar dar a entender que efectivamente algo había ahí, que efectivamente hay una operación, hay una UCO patriótica que conspira contra el gobierno y que todas las informaciones que surgen de ahí están inspiradas por un rencor contra la agenda de progreso del Partido Socialista. Yo creo que eso, estamos solo en los principios de esa operación. Yo no sé qué tal les saldrá, pero creo que es muy preocupante porque, de nuevo, creo que da medida de que estamos en una situación de un gobierno débil, impopular y que está metido en una huida hacia adelante, sin reparar o sin tener problemas con hasta qué punto esa huida hacia adelante hace daño a las instituciones y a nuestro Estado.
Esperábamos mucho más, yo creo, de la actitud poco profesional de los protagonistas de esta trama, que se manejan en una connotación de amateurismo que a mí me parece inquietante. Lo digo porque de las conclusiones de ayer, hacer otra vez pesar que estamos detrás de un libro de investigación periodístico y que Óscar López reaccione diciendo que ya no es un problema del Partido Socialista porque ya no forma parte del Partido Socialista, son dos posiciones totalmente infantiles que yo creo que llaman a la credulidad y a la transigencia extrema, no solo de los votantes del Partido Socialista, sino de los socios que mantienen en vida esta coalición agonizante. ¿Les satisface a ellos esta versión de los hechos? O sea, ¿les parece que sea verosímil que Leire Díez esté escribiendo de verdad un libro de investigación y que el trabajo de un periodista consista en extorsionar a un fiscal anticorrupción con un vídeo sexual, en amenazar a un teniente coronel de la Guardia Civil y en prometer a los confidentes que están expatriados condiciones extraordinarias de Hacienda o de la Fiscalía para regresar a España? Y por otro lado, ¿les convence a los socios de gobierno, les convence a los socios de coalición que Óscar López diga que se acabó el problema porque Leire Díez ya no está en el partido? Creo que ellos tienen que responder de la estabilidad y del porvenir de Sánchez, porque de otra forma va a parecer que quienes estamos estupefactos ante esta sucesión de episodios grotescos formamos parte de una visión equivocada de la realidad, cuando la realidad se impone con todas sus facetas de manera inequívoca. Ayer costaba trabajo entender los argumentos de quienes se niegan a aceptar lo que está pasando y de quienes lo interpretan exactamente al revés, convirtiendo el bulo, la fake news y la mentira en una construcción narrativa que me parece insostenible. Yo creo que es insostenible aguantar con los argumentos tan precarios lo que nos está sucediendo.
Tony.
Ahora David decía huida hacia adelante. Como diría el profesor Rodríguez Brown, cuidado, porque si te embalas, porque estás huyendo hacia adelante, llegas al precipicio, te caes. Y de momento van demasiado embalados sin saber muy bien qué es lo que hay. Porque fijaros que en estos días estamos viendo que todo el mundo tiene mucha información, pero al final lo único que estamos viendo es casquería y poco más. O sea, bastante lamentable. Y si el Partido Socialista tenía esa información, no en el pendrive que le dio el otro día la señora Díez, sino que tenía información durante años de investigación, la pregunta es por qué no la llevó a la Fiscalía. Pero yo creo que ayer se produjo un elemento diferenciador dentro del Partido Socialista. Alsina a las 8 hablaba de José María Barreda en un día fantástico, una noche en La Solana, que hacía un calor en La Solana que menos, que luego nos perdimos, Alsina, acuérdate, por aquella...
Yo no.
O como que no, iba contigo en el coche.
Lo perderías tú.
Ah, vale. Bueno, el que conducías eras tú, pero bueno, acepto la enmienda.
No me he perdido nunca. ¿No?
Nunca, vale. Pero fijaros que ayer, o sea, no, fue García Page el que dice cosas, es Javier Lambán que dice cosas, pero el malestar está ya de lleno en los dirigentes próximos a Pedro Sánchez. Esto, todos saben que esto es una losa que al final nadie está gobernando. Nadie está gobernando.
¿Los dirigentes próximos a Pedro Sánchez son esos que no rectifican cuando dan una información falsa?
Es que fíjate, Carlos, que tenemos a un gobierno inmerso en un silencio masivo. Excepto Óscar López. ¿Alguien ha escuchado a Óscar Puente? Bueno, ya Marlaska no, digamos, ¿no? O sea,
para decir lo que han dicho algunos, casi mejor callarse, ¿no?
Sí, pero fíjate que el otro día un dirigente socialista me decía, pero bueno, ¿aquí quién manda? ¿Quién está llevando de alguna forma razonable la política de comunicación? Es que no la hay. Es que alguien se piensa de verdad que porque la señora Díez haya dicho que se da de baja en el partido, porque quiere volver, si te expulsan volver es más complicado, si te expulsan del PSOE es muy difícil volver, tendrían que volverte a hacer abrir un expediente para aceptar. Si tú te vas, puedes volver, nada más necesitas la firma de dos personas. Eso es una estrategia tan burda y chorra.
Claro.
Que no hay quien se la crea.
Tony, es que el gesto hasta ahora de todos los que hemos visto que más demuestra la vinculación de Leire Díez con la cúpula del Partido Socialista es su renuncia. O sea, no hay ningún acto más para proteger más al PSOE que su renuncia. Y no hay ningún acto que demuestre más la vinculación de la cúpula del Partido Socialista con Leire Díez que hayan dejado que se dé de baja voluntaria. O sea, lo que hemos visto ayer y antes de ayer no les desvincula, es lo que más les vincula. Hablabas tú de un hecho diferenciador, creo que es una manera muy, muy generosa de calificar lo que vimos ayer. No es diferenciador, es realmente bochornoso, hasta un nivel insospechado.
Me he explicado mal entonces.
No, has dicho, es que es mucho más que
el hecho diferenciador, digo, dentro del PSOE, que ayer se produjo algo que cambió, sí, cambió un chip. Esto va mucho más allá, en estos momentos va mucho más allá.
Claro que va más allá, pero no por lo que se produjo ayer, sino por lo que no se produjo. La estrategia de comunicación, decías, del Partido Socialista, obviamente
no existe.
Obviamente, sí, sí existe. Otra cosa es que sea muy, muy torpe. Pero la estrategia de comunicación es intentar meter en la agenda todo el rato la política de vivienda y otra serie de políticas, hablando de nosotros hablamos de la política de que mejora la vida de la gente y vosotros estáis con esos líos. Hay un esfuerzo desesperado porque nadie entienda nada de lo que pasó ayer para que parezca que es pues la gente en la que está con la farándula. Oiga, no, que esto son cosas que estaban pasando en Ferraz.
Eso es demasiado cariñoso con la dirección del PSOE.
Luego seguimos.
Pido la paz y la palabra.
Luego seguimos con el PSOE. La paz y la palabra. Que no sé quién dirige. Dije nada, pero sí sé que no es casualidad que tres ministros un sábado decidan hacerse eco de la misma falsa historia con las mismas palabras.
Eso es,
en mítines en los que hablan de la bomba LAP, no sé, no es casualidad. O sea, no es que los tres ministros hayan casualmente hemos leído el mismo digital y nos ha parecido tan llamativo que lo hemos incluido en nuestro mítin.
Por eso digo que los
alguien
que se
ha
callaron,
dicho mañana hay que hablar de esto y
los que se
esto.
Callaron
no sé quién, no sé quién.
Con la rectificación disponible a las 4 de la mañana.
Bueno, que ahora continuamos y hablamos de la situación del PSOE y de lo que
que dijo el señor Rambán anoche y de lo que había dicho antes el señor García Page, incluso de lo que ocurrió hace ya 14 años, año 2011, en aquellas elecciones autonómicas que los varones socialistas de entonces decían cuanto más las separemos de las generales, pues mucho mejor. Antes de todo eso, con vuestro permiso, vamos a nuestra redacción en Málaga, porque ha habido un suceso a primera hora de esta mañana. Parece que se había producido el robo en una farmacia y luego ha habido una persecución de la policía a los ladrones que ha terminado con 4 personas fallecidas. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí, este siniestro se ha registrado en torno a las 5:30 de esta mañana y también ha obligado a cerrar el carril derecho de esta AP7 a la altura de la localidad de Torremolinos, donde se ha producido este incidente. Los bomberos se han tenido que personar en el lugar del accidente y han procedido a excarcelar a los 3 ocupantes de uno de los vehículos. También el otro conductor del otro vehículo, que empezó a arder, fue extraído por los agentes, en este caso de la policía local, aunque también finalmente ha fallecido. La hipótesis que se baraja, tal y como adelanta Diario Sur, es que se produjera una persecución por el robo de una farmacia en Puerto de la Torre y que los asaltantes tuvieran que huir yendo en dirección contraria por esa autovía.
Ah, y al ir en dirección contraria pues se han estampado con el coche que viniera, supongo que ha sido ese el accidente. Bueno, el resultado, gracias Vicente.
A ti.
Persecución policial después de un robo a una farmacia que ha terminado con este accidente que ha provocado 4 víctimas mortales. En 4 minutos llegamos a las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo seguimos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
99 nuevas. 2 gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo, incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Oye, tú, si te tocaran 250 millones, ¿no te irías del pueblo para siempre?
¿Irme? Si lo que quiero es que vuelvan todos.
¿Y cómo vas a hacer eso?
Pues contrataría a los mejores arquitectos del país para restaurar hasta las papeleras.
Pues si vuelve Paqui la panadera, solo por su pan de centeno yo me mudo aquí.
¡Claro que sí! Te reservo una casita y con vistas al cine de verano.
Viernes 6 de junio, bote de 250 millones. Euromillones. No hay nada más grande que hacer algo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. Te gustará a ti y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Vitis. La acumulación de la placa bacteriana es la principal causa de los problemas de encías como la gingivitis. Te ayudamos a tratarla con el uso del cepillo, pasta y colutorio de Vitis Encías, que ha demostrado su eficacia en la reducción de placa en tan solo 4 días. Vitis, más que una boca, es salud. De venta en farmacias y para farmacias.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. ¿Por Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Soy Sonsoles Onega. El secreto de mi vitalidad, tomar Revital todas las mañanas. Revital con ginseng y vitaminas reduce el cansancio para empezar el día a tope de energía. Revital.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
Ferroli lo tiene.
Soy ecológico, quiero aerotermia.
Ferroli lo tiene.
Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización, 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Llega la primavera y es que no puedo ni con mi alma. ¿Será astenia?
Seguro. Yo en esta época siempre tomo Astenolid, porque Astenolid, con solo una toma al día, lo notarás. Además, Astenolid son solo 12 días. Ya sabes, astenia, Astenolid, de Laboratorios Ehrn.
¡Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos!
¡Arriba!
¡No, abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con las cerezas.
A 1,55 los 250 gramos, un 22% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën Wicker.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Más de uno en Onda Cero.
Y 3 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Antes que escuchemos algunos pasajes de la conversación de anoche de Rafa Latorre con Javier Lambán y de lo que antes había dicho el señor García Page, aludió Pilar Gómez hace un momento a esto de... Es que el ministro Óscar López insiste mucho en esto, que estamos viviendo los coletazos de la kitchen y yo estoy fuera de juego, entonces estoy buscando quién me explica qué protagonistas de esto de ahora, de Leire y de Pérez Dolcet y Aldama y no sé, también fueron protagonistas de la kitchen. Entonces yo ahí me pierdo. Pilar Gómez, tú puedes por favor ilustrarnos. La kitchen además era de la Policía Nacional, no de la UCO, la investigación, ¿no?
Claro, la kitchen era la parte esta de la Policía Nacional, la Policía Patriótica, y a mí me... Pérez Dolcet es el que me sale en los dos casos, que a lo mejor es el que se refería Óscar López, no lo sé. Y además, también a mí me salen aquí siempre Francisco Martínez, el número 2 de Jorge Fernández en Interior, también estaba en la kitchen y parece que está aquí entre las víctimas, abro comillas, de esa policía patriótica, pero el PSOE se le olvida algo que creo que es fundamental y que demuestra que el sistema y el Estado funciona. La kitchen se ha judicializado, hay una apertura de juicio oral y tanto Francisco Martínez como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se van a tener que sentar en el banquillo. Es decir, eso está judicializado. Y el señor Dolcet, que también se nos olvida, su juicio también ya está previsto y también tendrá que responder ante la justicia. Y a mí siempre me gusta recordar que este equipo que se llama de víctimas, al que el PSOE de Santos Cerdán utiliza y usa para buscar información contra el Partido Popular, aprovechando que están haciendo este trabajo periodístico, Leire y Dolcet, estos señores todos han pasado por la cárcel, todos han estado en prisión preventiva. Luego es verdad, el señor Sandro Rosell salió exonerado. Pero que hay que recordar de dónde vienen todos estos personajes. Y ahora mismo están en el entorno del Partido Socialista clarísimamente. Entonces no nos pongamos a contar que la Kitchen, que se investiga hasta el final, ya se investigó. Ya se judicializó.
Siguió el juego García Castellón, por cierto.
Va a haber un juicio. Poco querido y quiero recordar que políticamente hubo una moción de censura que sacó al PP por este caso de corrupción y luego también ya se votó y Pedro Sánchez fue presidente del gobierno.
Hablando, la estrategia es hacer que todo parezca lo mismo.
No, pero es que no es lo mismo.
No lo es, claro que no, porque de donde era militante Leire Díez es del Partido Socialista. Donde iba Leire Díez cuando queda con El Confidencial, que es el primer periódico que publica que esta persona está buscando trapos sucios para tratar de amedrentar a la UCO y a todos aquellos que investigan los casos de corrupción que atañen al gobierno, es a la sede de Ferraz, donde ha ido varias veces. No coincide lo que dice Pérez Dolcet con lo que dice Leire Díez, que ayer en las preguntas que sí respondió, en las entrevistas que dio después de la comparecencia en la que no aceptó preguntas, es que es todo muy pintoresco, ahí dijo que se había visto con Santos Cerdán, que esa es la clave, relación entre Leire Díez y el secretario de organización del Partido Socialista, una vez. Pérez Dolcet dijo que tres.
¿Y a cuántos militantes, perdona, recibe el secretario de organización para hablar con ellos sobre su baja? Durante 2 horas se les recibe, ya no voy a hablar del caso recurrente de Redondo Terreros, donde te llaman por teléfono, pero es que ayer la gente que lleva en el PSOE militando años te decía, jamás te recibe Santos Cerdán, ni te vas allí y lo haces.
¿Tú crees que en 2 horas da tiempo a redactar un comunicado de 7 minutos?
Sí, seguro. Da tiempo a eso, da tiempo a ver qué hacemos con el pendrive.
Mal pensado soy,
da tiempo a muchas cosas.
Bueno, turno de palabra que había pedido Jiménez Torres.
Y de paz.
Pero ¿de qué me vais a hablar? Porque si me vais a hablar del PSOE y de la situación interna del PSOE, entonces pongo por delante unos testimonios del señor Lambán y del señor
Paredes. Yo quería retomar esto que decías de cosas que dice, categoría, cosas que dice Óscar López, ¿no? Porque yo creo que el gobierno no se da cuenta de hasta qué punto pone en marcha ciertos argumentarios que realmente acaban volviéndosele en contra, ¿no? Por ejemplo, se supone que la línea oficial es que todo esto de Leire Díez intentando encontrar fango contra la UCO, todo esto no tiene nada que ver con el Partido Socialista, ¿no? Esta es la versión oficial. Al mismo tiempo, resulta que un medio muy cercano al Partido Socialista y a Moncloa saca una noticia que parece que arroja una luz negativa sobre la UCO. Y de pronto tenemos a 3 ministros difundiéndola como si no hubiera un mañana. Y encima, cuando se demuestra que esa noticia era falsa, encima no rectifican, sino que dicen, bueno, todo es interpretable, etcétera, etcétera. Vaya, o sea que para no haber una operación en marcha para desprestigiar a la UCO, anda que no le interesa al gobierno difundir noticias negativas o presuntamente negativas sobre la UCO, ¿no? Es decir, antes hablaba Tony de la política de comunicación.
Yo recuerdo una mañana más que la UCO es responsabilidad desde hace 7 años del gobierno de Pedro Sánchez. Sí. O sea, que si existe un grupo dentro de la UCO que es corrupto, yo no tengo ni idea, si existe un grupo corrupto que ha incurrido en irregularidades, que se ha dedicado a armar, a buscar munición para cargar contra el gobierno, contra empresarios o contra quien sea, desde hace 7 años la responsabilidad de que ese grupo exista es del gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, porque esos mensajes son de cuando trabajaba en la UCO, no para,
todo es de,
no para es que el gobierno de la Comunidad de Madrid.
El caso hidrocarburos es de esta etapa de gobierno, no de la anterior. Entonces, bueno, el gobierno habla de la UCO y de la gente Bonilla como si como si la UCO fuera responsabilidad del PP. No,
es que el gobierno siempre habla como si acabara de llegar a Moncloa.
La paradoja a la que apunta David, yo creo que consiste en cómo te distancias del aire cuando estás sobreponiéndote, cuando estás insistiendo en sus mismos argumentos, ¿no? O sea, si en realidad el objetivo de Leire era demostrar que la UCO opera contra los intereses de Sánchez a través de fines espurios y que en realidad es una herencia que proviene de los tiempos del PP, que es un artificio gigantesco, es el Partido Socialista quien oficialmente emprende la misma línea. Entonces, ¿por qué te distancias de ella si coincide exactamente con tus presupuestos y con tus enfoques y con tus mentiras, porque creo que se ha convertido la mentira en el eje del propio relato, por insistir en este tópico del relato, ¿no? Se sobreponen los discursos de Leire y del PSOE en la idea y en el objetivo y la misión de desacreditar a la UCO.
Bueno, perdona, Tony, ibas a decir algo.
No, solamente una puntualización. Si vamos a hablar ahora del PSOE, ya sí. me lo guardo. Sí. Pero Sandro Rosell no fue exonerado, Pilar. O sea, lo sacaron a la calle después de 2 años de estar en la cárcel. 2 años en la cárcel.
Eso es exonerado, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero no. Es que lo que es lamentable es que además luego no se le haya reparado. Ni tan siquiera.
Bueno, si se indemnizó.
Sí, bueno, con 4... No, con 4 duros y medio.
Bueno, con lo que, bueno,
ya,
con
la ley. Que, lo que dice. Hombre, claro. 2 años en la cárcel sin tener ninguna causa pendiente, sí, y no sí, ser culpable de nada después de todo lo que te sacaron.
Está claro,
hombre,
que la prisión preventiva,
grave.
La prisión preventiva es malísima y debería agilizarse.
Hombre, 2 años.
La justicia para que nadie, ni Sandro Rosell ni nadie, esté tantos años en prisión preventiva. Estoy de acuerdo.
Claro, que las decisiones de las prisiones preventivas tampoco las toma la UCO.
Las toma los jueces.
No. Si simplemente, no. Yo no hablaba ahora de la UCO para nada.
No, pero que la
puntualización... Pero todos los informes que se aportaron eran policía, ¿eh?
Bueno, sí, pero que quien valora los informes policiales al final son la fiscalía, el juez, las defensas...
Dos años un señor en la cárcel.
Yo he citado a Sandro Rosell.
Que hay jueces que también incurren en prácticas irregulares. Bueno, tenemos una larga experiencia también en ese sentido en España.
Y yo he citado a Sandro Rosell dentro, porque él es de las personas que se ha reunido con Leire, que se ha reunido con Saltos Dosset y que está dentro de ese equipo, la asociación, víctimas entre comillas, siempre insisto, de estas cloacas policiales, y Sandro Rosell está en eso, pues por eso yo le he citado, yo respeto muchísimo sus...
Bueno, la Partido justicia. Socialista entonces. El señor García Page ayer sugirió o pidió al presidente Sánchez de manera indirecta, porque estaba participando en una entrevista, señor García Page, que separe lo más posible las elecciones generales de las elecciones autonómicas y municipales, en contra de lo que Sánchez hizo la última vez, que os acordáis que fue primero autonómicas y generales y municipales, y batacazo de la izquierda, e inmediatamente después las elecciones generales. Ahora lo que dice García Page, en sintonía con lo que hemos recordado del año 2010-2011, es: apárteme las elecciones generales de las elecciones autonómicas y municipales para que no contamine el clima de la política nacional a lo que se libra al final en los territorios.
Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría.
Claro, para que sea anterior, pues habría que hacer las elecciones generales, pues por ejemplo, las primeras autonómicas creo que son las andaluzas, ¿no?
Son el año que viene. Son las de Castilla y León.
Sí, Castilla y León, que son el año que viene.
O sea, y andaluzas también el año
que viene. Sí, todas el año que viene, Castilla y León y Andalucía, y luego ya tendríamos que ir a municipales y autonómicas en el 27 y después ya...
O sea, para separarlas del todo, las generales tendrían que ser ya, digamos.
Para Page tendrían que ser mañana,
sí, para domingo pasado mañana. Bueno, Lambán anoche en La Brújula con Rafa Latorre, que lo que entiende es que estamos, o que está viviendo el Partido Socialista, un momento de agonía política que conviene, a la que conviene poner fin cuanto antes.
Dudo que del jardín en el que nos hemos metido exista una salida, y por eso yo que creo que la agonía en la que vivimos los socialistas, el que la vive en primer lugar es el propio presidente del gobierno, sería una buena medida liberarse de esa agonía.
Pensando en el bienestar del propio presidente del gobierno, dice Lambán, que se libere él también de esta agonía. Agonías se refería al presidente, el expresidente de Aragón, no solo a esto de ahora, de Leire y de Aldama y no sé qué, sino al hecho de llevar toda la legislatura en manos de Junts per Catalunya y de los socios que tiene el Partido Socialista en el Parlamento. Y ayer hablaba Javier Lambán, lo hizo ya también la última vez que hablamos con él en el programa, en este programa creo recordar, hablaba de, claro, el papel que les corresponde a los militantes del partido. El papel crítico que les corresponde también a los militantes del partido y la responsabilidad que tienen. en un partido político en el que él entiende que en estos últimos años lo que se ha hecho es perseguir la disidencia.
A lo que apelo es a que ejerzan de hombres y mujeres libres, a que piensen por sí mismos y a que traten de elevar un nivel su sentido de la crítica, su sentido de la autocrítica también, porque eso nos ha caracterizado siempre a los socialistas, que es lo que en definitiva conducirá a la salvación del partido.
Bueno, además de Lambán y de García Page, que son los clásicos, ¿hay o no hay clima para que dentro del Partido Socialista se consolide una suerte de corriente crítica o corriente interna que sea capaz de discrepar abiertamente, digamos con más consecuencias que las que ha habido hasta ahora, discrepar abiertamente de las decisiones que impone el secretario general, el señor Sánchez?
Tony. Bueno, yo creo que como corriente interna será complicado. Fíjate que hay Montero en Andalucía, Pilar Alegría en Aragón, Diana Morán en Valencia, Óscar López en Madrid. Hay un control bastante absoluto de las federaciones. Pero el malestar de alcaldes, algunos partidos territoriales, algunas federaciones territoriales que se remueven en el asiento, yo hasta ayer no lo vi. En los últimos días, incluso en el PSC, que es el sanchista, empieza a haber voces que no les está gustando cómo se está gestionando esto, y todos, como antes decía Pilar, miran a Santos Cerdán, que siguen sin entender. Porque antes os decía que había un silencio masivo del gobierno al margen de los ministros mitineros de fin de semana. ¿No salen todos los ministros en tromba a decir A, B o C? Y eso lo hemos visto siempre. Eso, además, el engranaje del Partido Socialista en este aspecto funcionaba. Los ministros se están saliendo, algunos suspendiendo actos públicos. Yo creo que, no sé si podemos hablar de corriente, creo que es demasiado pronto, pero sí, por primera vez en tiempo, se están pidiendo explicaciones a Pedro Sánchez, que lleva un mes sin hablar. Se está diciendo que a ver que se ponga alguien en el Ministerio del Interior que gobierne el Ministerio del Interior. Marlaska, yo creo que está en estos momentos muy, muy cuestionado. Y luego en el territorio, la sensación de que te puede venir un tsunami en unas municipales y autonómicas y quedarte en las raspas empieza a coger forma. Veremos si los dirigentes que están en el gobierno hablan con el presidente y le intentan forzar a cambiar la situación, porque también corren peligro sus federaciones, ellos mismos.
Me parece importante esto último de los territorios, y creo que es ayer lo que Lambán, Page y Lambán también luego con Rafa Latorre, pero lo que Page ayer agitó con ese mensaje, que recordaba bien Alsina, muy parecido a lo que hizo Valerreda, es hacer un llamamiento a los cuadros intermedios y a las bases del partido, diciendo, bueno, está claro que hay un acuerdo entre los sectores críticos de Pedro Sánchez, de que a Pedro Sánchez no hay un botón para echarle, que él cuando volvió a la Secretaría General se blindó. Acordaros que la otra vez cuando salió fue por esa dimisión de la Ejecutiva, que además adelantó mi acuerdo Tony Bolaños en La Razón, de la Ejecutiva.
¿Tony cómo?
Tony Bolaños.
Ah,
De la Ejecutiva que dimitió, pero estos mecanismos los críticos con Sánchez ya los dan por imposibles. Entonces se trata de eso, de que haya un movimiento, y sí que hay un movimiento, yo creo, importante, y por lo que a mí me ha contado, me ha llegado, que además lleva larvándose desde que Sánchez hizo esa retirada de 5 días para pensar. Ahí mucha gente en el partido empezó a conectarse ante la incertidumbre y ese contacto se ha mantenido. Y aunque en lo visible veamos a García Page o a Felipe González, que van a hacer un acto conjunto ahora el día 11 y que van a seguir en esta idea de que hay que ir a unas elecciones, esos cuadros se han ido moviendo y tú has podido colocar a tus ministros en la cúpula, pero el partido en los territorios por debajo no lo controlan los ministros, y el sanchismo no ha podido tampoco medir cuánta contestación había, porque recordad que no hubo primarias, lo que hubo fue ponerlos a dedo. Entonces, esa esperanza está, y a mí ayer alguien me decía una frase para mí muy clarificadora: el primero que sacará el cuchillo será Gallardo. Gallardo, el de Extremadura, acordaros que estaba en los titulares la semana pasada. Es decir, hay mucho PSOE debajo, que tendrá que esperar a que Sánchez sea el que se vaya. Pero ojo, que va a empezar a haber movimiento de...
Tony, si hablar. El partido puede quedarse en las raspas, el partido está en las raspas. Es que da la impresión de que el Partido Socialista tiene algún poder autonómico y que yo sepa, gobierna en Cataluña, en Castilla-La Mancha,
y en Asturias.
En Navarra y en Asturias. Estos son sus cuatro feudos y únicos. No hablemos del poder municipal. Luego, el problema de Page es una llamada de atención a sí mismo, porque es la isla de la mayoría absoluta única donde el Partido Socialista conserva ciertas expectativas, porque el PSOE está totalmente laminado desde las últimas autonómicas y municipales. Otra cuestión es que el Partido Popular no se dé cuenta y actúe y gobierne como si no fuera de verdad un contrapoder y como si no tuviera recursos políticos, más allá de la manifestación del domingo, ¿no? Luego, es que el caos, la crisis, ya están totalmente arraigadas. Aquí de lo que se habla es de la dimensión de la catástrofe. Y por eso los tres ministros que salieron el sábado a dar por bueno el bulo, resulta que son tres candidatos que se van a carbonizar en las elecciones en las tres comunidades donde compiten. Hablo de María Jesús Montero, hablo de Óscar López y hablo de Pilar Alegría. Están totalmente carbonizados esos candidatos, siguiendo con el exterminio del poder local y autonómico del Partido Socialista. Sí,
pero hay un elemento diferencial con las elecciones de hace cuatro años, Rubén. Si ahora ese tsunami acaba con el Partido Socialista en las autonómicas, en las municipales, lo machaca todavía más, pero se pierden las generales, se abre un periodo de interinidad que no estaba previsto hace cuatro años. Un periodo de interinidad con o sin Pedro Sánchez, porque él lo está trabajando para seguir en el Congreso y seguir liderando la oposición, porque hasta ahora en las generales el PSOE mantiene el tipo. Otra cosa es que se pueda formar gobierno por el fiasco de Sumar, pero la contestación interna subirá enteros, con lo cual a partir de ahí el Partido Socialista, los cambios en el Partido Socialista siempre han sido complejos. Joaquín Almunia, cuando llegó Zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora en estos momentos, si más se marcha Pedro Sánchez, el Partido Socialista tiene un drama. No hay ninguna persona que pueda asumir esa responsabilidad, y lo vimos cuando, en lo que comentaba la Pilar, los cinco días de reflexión, que los grandes nervios en el Partido Socialista
tiene un drama
es,
si se va, ¿quién es? Tony. Y tiene un drama peor si se queda, porque la situación que están viviendo ahora mismo los sectores críticos del Partido Socialista, los que están callados porque siguen dentro, pero también hay voces cada vez más críticas que incluso en estas burbujas mediáticas en las que vivimos, que a veces parecen realidades paralelas, se están oyendo voces críticas. Eduardo Madina, me estoy acordando de Madina, cada vez más crítico y un poco a la espera, a lo mejor. Bueno, lo que digo es que el Partido Socialista no se acaba con Sánchez.
Ah, no,
que,
claro,
que, y que la izquierda pero, no se acaba en el
pero
sanchismo.
La renovación va a acabar.
Y que el antisanchismo, Tony, el antisanchismo no es solo de derechas. Y que el caso Leire Díez es extraordinario para probarlo, porque ya no tiene ninguna credibilidad la idea de que es la derecha la que ataca al presidente del gobierno, que es prístino y no tiene nada que ver con esto. Es que es una militante socialista que ha salido de Santos Cerdán, y que es imposible negarlo, por más que estén intentando que parezca que es la UCO la que tiene que pedir disculpas y por los bulos que le echan encima y que tenga que ser culpa del Partido Popular, es que no tiene ni pies ni cabeza, y eso ya lo ve hasta el socialista que está atento a las burbujas mediáticas donde se niega que esto esté pasando.
Cuando se habla de descontento dentro del Partido Socialista, suele hacerse en base a dos ideas, ¿no? Dos tesis. La primera sería esta idea de que hay un PSOE auténtico debajo de la superestructura sanchista, ¿no? Y que ese PSOE auténtico está luchando, pugnando por romper esa superestructura y salir a la superficie y por fin manifestarse realmente, ¿no? Yo creo que llevamos siete años viendo que eso no es así y que eso no va a ocurrir. Y además yo, ya sabéis que pienso que no es cierto que sanchismo y felipismo fueran dos cosas completamente distintas. Precisamente si algo recuerda lo que estamos viendo ahora es precisamente al final del felipismo, entonces tan diferentes no debían de ser esas etapas de los socialistas en el gobierno, por mucho que, por supuesto, Felipe González y toda esa vieja guardia ahora estén en una crítica explícita a la estrategia del presidente del gobierno, pero una cosa también es lo que, digamos, han dicho fuera del poder y lo que hacían o decían dentro del poder, ¿no? Pero luego además está esa segunda tesis, ¿no? Que bueno, sea el PSOE que sea, el auténtico, el falso, el sanchista, el felipista o el medio pensionista, que sería el zapaterista, ¿cuál Está esta idea de, bueno, ningún partido quiere ir a la extinción, ¿no? Entonces, como estos escándalos le están haciendo daño al Partido Socialista, entonces va a empezar a haber un descontento real y esa gente que se queja por WhatsApp a los periodistas va a empezar a hacerlo en público.
Cuidado, ¿no?, con los WhatsApp.
Yo es que creo, recordemos cuántas veces hemos pensado esto que Pedro Sánchez ha hecho, esto va a hundir al Partido Socialista. Y yo creo que Sánchez ha demostrado que conoce mejor a sus votantes, ya no que el 99% de periodistas de España, sino probablemente que el 99% de líderes de su propio partido. Es decir, de la gente dentro del propio Partido Socialista. Yo creo que Pedro Sánchez en 2018, cuando acepta los votos de los independentistas en la moción de censura y ya establece ahí una relación que se iba a profundizar en el tiempo, ya hace una apuesta, que es si en la situación correcta, con los estímulos adecuados, el votante de izquierdas en España puede aceptar mucho más, sí, de lo que la vieja guardia felipista cree que puede soportar. Y si lleva siete años en el poder, es porque esa apuesta se demostró acertada.
Entre otras razones, porque las alternativas se han desmoronado. Porque el votante de izquierdas no puede confiar ni en Podemos ni en Sumar. Y le pasa como a la SER. ¿Quién no escucha a la SER por obligación muchas veces?
Necesidad de hablar de...
No, como si te parece, no hablamos de Prisa y de su involucración en el sanchismo. Yo creo que claro que sí, pero se puede hacer perfectamente. Sí. Lo que quiero decir es que hay un tipo de votante que no tiene dónde ir si no es al Partido Socialista. Y abusa de esa posición Pedro Sánchez. Y abusa porque Podemos y Sumar se han desmoronado. Si hubiera una izquierda alternativa más corpulenta, pero es que Pedro Sánchez, entre sus grandes habilidades, ha sido fagocitar las alternativas que han crecido a su lado.
No, y sobre todo, pero que es compatible esto que decimos de si Sánchez va a resistir. Yo creo que claro que Sánchez va a resistir. Es que no hay otra, no hay forma de que Sánchez se vaya si no quiere irse. Pero no estoy tan de acuerdo con esa idea de Sánchez conoce mejor a sus votantes. No, a ver, hay unos votantes del PSOE que ya castigaron al PSOE. Lo que pasa es que Sánchez sí marca muy bien los tiempos. Está claro, él dice unas elecciones municipales y autonómicas, las islas están totalmente desgastadas y es un voto de castigo a Sánchez. Cuando llegan las suyas, después de las municipales y autonómicas, acordaros cómo fueron aquellos pactos del PP con Vox, que era llevar la papeleta directamente a Sánchez. Ese fue el gran error del Partido Popular. Y Sánchez por eso está aquí, entre otras cosas. Por eso ha podido sumar. Por eso quiero decir que no es que el votante socialista no se haya movilizado. El votante socialista se movilizó en las municipales y autonómicas para castigar el proyecto de Sánchez, porque es verdad que yo creo que se vota en buena medida en clave nacional. Y cuando llega la segunda vuelta, acordaros, Sánchez coge, cambia las elecciones, las adelanta y aprovecha que el Partido Popular tiene un embrollo con Vox aún pendiente que le facilita el poder recomponer esa mayoría de
investidura. Por eso digo, digo, Pilar, perdón, en determinadas circunstancias y pulsando los botones correctos, el botón del miedo a Vox. Pero volvemos, por ejemplo, la amnistía. ¿Vale? ¿Cómo se explica que la amnistía, que desde luego es un escándalo para mí mucho más grave que todo lo que estamos viendo de la Fontanera, se produce la amnistía y luego ocurren las elecciones europeas y es verdad que el Partido Socialista una vez más las pierde? Ahora, no hay hundimiento. No hay el hundimiento que muchos pensábamos.
Pero no se puede interpretar ese hundimiento, como dice Pilar, sin mirar a la alternativa.
Claro.
Yo creo, fíjate Rubén, que más que por incomparecencia de los socios de izquierda, es más por incomparecencia del centro.
Porque el señor Núñez Feijóo
es el votante que está más en el centro.
Permíteme solo decir, perdón, Mariano Rajoy en 2011 era una alternativa ilusionante que arrastraba millones de personas.
No, pero era la inercia, pero no había Vox.
Pero el PSOE estaba en caída libre.
No había Vox. No había Vox, que para mucho votante sí es una, no es la alternancia de siempre entre los dos partidos del bipartidismo, es un elemento pintoresco que ahora hay que meter en la balanza junto con lo pintoresco que lleva el Partido Socialista dentro. Por eso creo que ahora es diferente, porque a lo mejor hay mucho votante socialista que jamás votará a un Partido Popular que puede pactar con Vox, pero puede quedarse en casa y eso cambia la regla.
Sánchez gobierna desde 2023 por negligencia del Partido Popular y solo por eso.
Totalmente.
Luego, habrá que... pienso yo. Sánchez, no
estoy de acuerdo. Yo digo, Sánchez gobierna porque el PP se quedó corto en escaños, seguramente como consecuencia de sus pactos con Vox, sí, y porque el PSOE, que perdió las elecciones...
Pacto con todo.
Que perdió las elecciones, sí, viniendo de gobernar el país, que es cuando más potencia de fuego electoral tienes, decidió que Junts per Catalunya era un socio aceptable,
pero
al precio de una ley de amnistía.
Cuando el Sánchez diseña...
Estamos hablando de que el PSOE resiste muy bien, aguanta muy bien, aguanta como segunda fuerza política,
sí,
para seguir perdiendo las elecciones y tener que necesitar a socios que en las encuestas ya tampoco le dan, para poder seguir gobernando.
Pero, Carlos,
el país,
él es el único partido,
de gobernar 7 años.
Es el único partido con interlocución con el nacionalismo, y los nacionalismos al precio que conocemos, y después es el...
Sí, no, es el único partido que pacta con Bildu, con es el único partido que pacta con Junts, claro, que pacta con Esquerra y que pacta con
yo
quien
voy a recordar,
necesite pactar,
bueno, pero
porque entonces, su respaldo electoral no es suficiente como para no necesitar pactar entonces, con todos estos.
Vale, pero cuando vamos a una contienda electoral y el que promueve las elecciones te pone una trampa gigantesca, ¿no?, que vimos todos. Aquí no hay que ser visionarios ni recurrir al VAR. Se vio que estaba forzando que el Partido Popular incurriera en los pactos autonómicos. Yo recuerdo que tienes que conocer cómo es la naturaleza de tu rival. Lo que hizo Sánchez, recordad, en el Ayuntamiento de Pamplona, fue aceptar que gobernara la UPN para luego quitárselo y dárselo a Bildu. Así gobierna y opera el depredador que tienes delante.
Estamos de acuerdo.
Bueno, pues delante de ese depredador, forzar prematuros pactos con Vox hunde la posibilidad de prosperar en las urnas.
Esta idea de que al final Pedro Sánchez es un hábil triunfador, que pase lo que pase,
no, es un superviviente.
Él siempre está ahí por negligencia de los demás. El presidente Sánchez, lo repito una vez más, en el año 2023 perdió las elecciones y enfrente tenía al PP y a Vox, que son la primera y la tercera fuerza política de este país. La izquierda en este momento, a la izquierda del PSOE, está en las raspas y el PSOE sigue en 120 escaños. O sea que por un lado tenemos a las derechas que crecen las dos a la vez, el PP crece electoralmente en las encuestas al menos, no en detrimento de Vox, y Vox crece no en detrimento del PP, crecen las dos a la vez, y en la izquierda el PSOE está estancado en sus 120 escaños, pero Sumar está hundiéndose.
7 años, Carlos.
Si eso es un éxito de gestión del líder del Partido Socialista electoralmente, pues...
Para mí sí lo es.
Perdonadme.
Para mí sí lo es, porque creo que algunos pronosticamos que
resignados
Sánchez,
a la derrota electoral, a ser segunda fuerza política y a tener que pactar con quien sea para poder gobernar,
Carlos,
el país.
Yo creo que era inimaginable
un éxito
que
sin precedentes.
Pedro Sánchez pudiera gobernar 7 años y que pueda terminar gobernando 9.
No.
¿Un éxito de Sánchez o un fracaso de pronóstico?
No, a mí me parece, desde los presupuestos, desde los que se partía y me parece un prodigio, no es que me parezca un éxito, me parece un prodigio político.
Yo creo que podríamos perfectamente, claro, hacer un análisis de todas las razones por las cuales el Partido Socialista ha perdido apoyo electoral en los últimos años, su pésima situación en el poder territorial, cómo cada vez depende de socios más tóxicos y además teniendo que hacer cesiones cada vez más graves para mantenerse en el poder solo 3 semanas más, ¿vale? O sea, ese análisis, claro que podemos hacerlo. Pero también podemos hacer el análisis de cómo, a pesar de todo esto, aún así, el Partido Socialista sigue gobernando. Sí, y ahí es a donde voy. O sea, y si precisamente estamos hablando de las posibilidades de un cambio de gobierno o de que se pueda producir un cambio de gobierno como consecuencia de los escándalos que estamos viendo ahora, creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿qué hay específico en los escándalos que estamos viendo ahora que sea distinto de todos los escándalos y todas las polémicas que hemos vivido hasta ahora que no han impedido que el Partido Socialista
pues fíjate,
siga gobernando?
Esta es distinta. A mí me recuerda a lo de las tarjetas Black.
Bueno, a ver, que generales...
Generales...
después de la amnistía todavía no ha habido generales. Después de esta etapa de gobierno todavía no ha habido. Hubo unas europeas.
Las hubo después de los indultos, después de la reforma del Código Penal.
Después de los indultos, el PSOE se presenta a las elecciones y las pierde.
Sí.
Y el PP, que venía de perder las anteriores, las gana.
Y recupera Cataluña de paso, Carlos.
Estamos recordando la noche electoral del 23 como si el PSOE hubiera arrasado. Ya. Después de los indultos y de todo lo que hizo, a pesar de eso, mira tú qué...
Pero Carlos, gana las autonómicas en Cataluña.
Pero,
¿qué pasa en las autonomías en Cataluña?
Que gobierna el PSOE.
Por volver a ayer,
rentabilizando allí donde convenía el indulto, ¿verdad?
Pero,
o sea, como si no hubiera dado resultado.
Por volver ayer, que decía David que es diferente de este escándalo de todos los demás, que puedes considerar que ha habido cuestiones anteriores muchísimo más graves que ha hecho Sánchez y que no le han tenido todo el coste que podíamos imaginar que le habrían tenido que costar en las urnas. Creo que lo de Leire 10 es distinto. Y me recuerda a las tarjetas Black. Por ejemplo, hubo cuestiones gravísimas en la gestión de las cajas de ahorros en la crisis económica de una gravedad asombrosa. Lo que hace que llegue a la opinión pública y que todo el mundo entienda lo que está pasando es el escándalo de las tarjetas Black, que si lo miras económicamente es ridículo en función a la malversación de todo el dinero que se hizo. Pero todo el mundo entendía lo que era coger una tarjeta de empresa y gastarlo en lencería. Eso llegó a gente que no le interesa la política y que no le interesa la economía, le interesó. Y el espectáculo de ayer, tan bochornoso, es algo más que una anécdota. Mucha gente que no tenía ni idea de quién es Leire Díez, que no sabe lo que es la UCO, que no está en el día a día de la política, ahora no tiene más remedio que enterarse. Mucha gente no sabía quién es Leire Díez, ni los que estamos todo el día en esto terminamos de entender bien quién es. Pero ahora esa pregunta sobrevuela toda España, y eso el Partido Socialista no contaba con ello.
Sí, entendemos lo que no impacto. Es. No es periodista, eso sí lo hemos dejado. Bueno, es licenciada en Ciencias de la Información, que no sabe.
En el 90 y pico.
Pero
y luego han venido 30 años en cargos ligados al Partido Socialista.
Que no consta que jamás haya trabajado, que yo sepa, en un medio informativo, ni que haya ni que haya publicado.
Ha escrito tweets. Bueno, ha escrito tweets.
Que yo sepa, ¿eh? No,
pero además, y en Cantabria parece que solo colaboraba en redes sociales. O sea, no era la responsable de prensa, sino en redes sociales. Y luego, hombre, Enusa no es una de las empresas que salga cada día en los medios de comunicación.
Una pausa, ¿os parece? Hacemos.
Bueno, si lo preguntas así, no sé, ¿contestamos o no?
No, bueno, pues lo que queráis, la voy a hacer de cualquier manera.
Ah, vale, por eso.
Es una cortesía vuestra hacia mí. Ah, no queréis.
Bueno, adelante,
pues
adelante.
Nada, 20, sí, adelante. Sí, la paz, de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame,
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días duran eso. Solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99€ el kilo. En tienda, web y app.
Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué haces aquí fuera?
Buscando las nubes respuestas sobre cómo trabajar desde y donde quiera.
¿Y esa con forma de taza no te dice nada?
Pues esa no mucho, pero aquella de allí ha sido una revelación, porque tiene forma de tranquilidad para digitalizar y gestionar documentos de forma segura.
¿Cuál? La que también te permite imprimir fácilmente desde cualquier lugar y ahorrar costes y tiempo para dedicarlo a lo verdaderamente importante.
Claro, y si te fijas, también es sostenible.
¡Wow! Esas nubes solo pasan una vez en la vida.
Simplifica tu día a día con Smart Office Cloud. Innovar es fácil. Innovar es Quicera.
Oye, tú, si te tocaran 250 millones, ¿no te irías del pueblo para siempre?
¿Irme? Si lo que quiero es que vuelvan todos.
¿Y cómo vas a hacer eso?
Pues contrataría a los mejores arquitectos del país para restaurar hasta las papeleras.
Pues si vuelve Paqui la panadera, solo por su pan de centeno, yo me mudo aquí.
Claro que sí, te reservo una casita y con vistas al cine de verano.
Viernes 6 de junio, bote de 250 millones. Euromillones. No hay nada más grande que hacer algo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 600.000 personas están disfrutando de su nuevo hogar. Y aquí estamos para que no te preocupes por él, aunque estés lejos, gracias a nuestra cobertura de allanamiento. Habla con uno de nuestros más de 10.000 asesores y protege lo que más te importa. Aquí y ahora. Generali.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
Agencia negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes.
Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo, incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Para. ¿Has dicho el medio año nuevo? Tendría que avisar a mi cuñado para que se prepare chistes de esos que suelta en la cena y nadie sabe dónde mirar.
Claro, avísale. Dile también que del 3 al 5 de junio hay 2x1 en Activia Cremosos.
Ah, vale, le digo.
En Alcampo sales ganando.
90 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Iberdrola, me mima con mi Iberdrola. Y por eso, ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
¿Qué tal, Aliciaras? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Unas
Carlos.
Noticias de parte del Corte Inglés, por favor.
Pues así es, porque llega la venta privada del Corte Inglés, solo hasta el 9 de junio. Exclusiva para clientes con tarjeta del Corte Inglés, con descuentos en más de 1000 marcas de moda mujer, hombre, infantil, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Tienes hasta un 30% de descuentos en marcas de mobiliario de baño, cocina, textil de hogar. Y es que si necesitas cambiar toda la grifería o ponerte ese espejo aumentador que siempre quisiste, ahora puedes, con descuentos del 30% en marcas como Roca, Cosmic, Zac y Simple Human. Demuestra tus habilidades culinarias con tus nuevos utensilios de cocina de marcas con hasta el 30% de descuento como WMF, El Corte Inglés, Thomas, Bra y muchas más. Y quizás lo que quieres es darle un aire nuevo a tu cuarto de baño y dormitorio, pues tienes hasta el 30% de descuento en marcas de textil hogar como Yves Delhomme, Basols, Bassetti y Graciosa. Por último, tienes el 20% de descuento en toda la iluminación de la marca New Garden. Descuentos en moda, lencería, accesorios, zapatería y mucho más. Solo hasta el próximo 9 de junio en la venta privada. Exclusiva para clientes con tarjeta del Corte Inglés en tienda, web y app. Tarjeta emitida por la financiera del Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en elcorteinglés.es. No acumulable a otras promociones.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
16 minutos para que sean las 10 de la mañana, una menos en Canarias, con Jiménez Torres, Gómez García ayer, Bolaño y Amón. Estamos analizando las cuestiones del día. Que no me olvide de que a finales de este mes hay una cumbre de la OTAN, ¿os acordáis? Como cada año, cumbre de la OTAN en el mes de junio, y que a esta cumbre de la OTAN acude el gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno del señor Trump, con un recao para los demás gobiernos de los países, perdón, los gobiernos de los países que integramos la OTAN. Este recao al que le ha puesto voz esta misma mañana el ministro de Defensa del gobierno de los Estados Unidos, que se llama, como sabéis, no sabéis, Pete Hegseth, y que ha dicho a su llegada a Bruselas, donde se reúnen los ministros de Defensa, que 5%. O sea, que no es el 2, ni el 3, ni el 4. Que todos los gobiernos de los países de la OTAN tienen que llegar a comprometerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto militar.
La razón por la que estoy aquí es para asegurarme de que todos los países de la OTAN entienden que todos deben arrimar el hombro. Cada país tiene que contribuir a ese nivel del 5% como reconocimiento de la naturaleza de la amenaza. El 5% es donde tenemos que estar teniendo en cuenta las amenazas a las que nos enfrentamos en el mundo actual.
¿Os ha quedado claro, no? 5%. El gobierno de España, ¿os acordáis que el compromiso que tiene, de hecho ya este mismo verano, ¿verdad?, antes de llegar a final de año, 2% del PIB, 2%, 5, 2%. Claro, para llegar al 5% en España, que el presidente Sánchez en este momento entiendo que ni se lo plantea, pero para llegar no ya al 5, sino al 3 o al 4% en España, hombre, parecería razonable que hubiera unos presupuestos generales del Estado nuevos. Nuevos. Lo que pasa es que esa es otra de las cosas que hemos aprendido en esta legislatura, que también se puede seguir en el gobierno aunque no saques presupuestos adelante porque no tienes mayoría parlamentaria para conseguirlo. Bueno,
y si no cambia de opinión, solo lo último que el gobierno trasladó sobre esto del gasto en los corrillos en el Congreso, sobre el gasto en defensa, fue que ahora no estaban tampoco en eso, que el plan que habían trasladado a la OTAN de que sí, que querían seguir aumentándolo en la medida de lo posible, no estaban en eso, y tiene también que ver porque los socios, que bueno, tienen muchísimas tragaderas, como estamos viendo, pero tienen que marcar también sus hitos. Y uno de los hitos antes de Leire era que tanto Yolanda Díaz como Podemos estaban dispuestos a presionar hasta el final, y por eso Sánchez había dicho que no iba a ir a este 5 ni similar, que nos quedábamos en este 2,5, que ya era muchísimo esfuerzo.
Yo cuando escucho a Pete Hegseth hablar de que tenemos que tener claro o mostrar nuestro reconocimiento de la amenaza, yo lo que no tengo claro es si el gobierno de Estados Unidos sabe cuál es esa amenaza.
Bueno, porque yo tengo claro, de Estados Unidos la amenaza.
Yo tengo claro cuál es la amenaza, que es efectivamente una Rusia que está embarcada en un proyecto imperial, en restaurar las viejas glorias del imperio zarista. Y efectivamente creo que hay que invertir en defensa, y Europa tiene que ponerse las pilas en la protección de sus propios intereses precisamente ante esa amenaza. Claro, cuando luego ves a Donald Trump diciendo, bueno, he tenido una conversación con Putin que me ha dicho que va a responder a los ataques ucranianos de los últimos días. Y da a entender que Trump no le ha dicho, por favor, no hagas eso, no bombardees civiles, no mates a gente, sino que más o menos le da, o al menos expresa cierta tolerancia ante la continuidad de las acciones de Putin. Pues yo me pregunto, ¿dónde está Estados Unidos? Dicho lo cual, sí, por supuesto, este escenario yo creo que nos demuestra hasta qué punto el ensimismamiento y el bloqueo, la parálisis en la que está puesta esta legislatura en España, significa que no estamos pudiendo responder a los verdaderos desafíos a los que se enfrenta nuestro país como parte de esta comunidad de intereses también que es Europa.
Totalmente de acuerdo con esto de el desquicie que supone ahora tener que escuchar al secretario de Defensa de Estados Unidos dando lecciones de dónde vienen las amenazas, cuando fue él quien frenó todas las investigaciones del Pentágono para los ciberataques rusos. Ya no digo el resto de operaciones y la duda de Ucrania, sino esta es la persona que dijo que tampoco es tan grave lo que haga Putin, que ya ha dicho el presidente de Estados Unidos, que es un gran amigo suyo y muy favorable a los negocios. Claro, es que el problema es de fondo. ¿Hacia dónde va la OTAN? ¿En manos de quién está? Si quien más dinero pone en la OTAN es Estados Unidos, y ahora mismo es tan poco de fiar que cada mañana nos tenemos que levantar a ver qué es lo que ha tuiteado el presidente de Estados Unidos, inspira poca credibilidad. Las guerras también están cambiando muy rápidamente. Esta misma semana hemos visto lo que todos los expertos en defensa dicen que es un antes y un después extraordinario en defensa, con la operación de Zelensky con los drones, que son muy baratos de hacer y pueden descabalar pues la manera tradicional que como funcionaba el ejército ruso. Todo está cambiando y es verdad que sin unos presupuestos generales del Estado con los que poder tener una mínima de flexibilidad, el gobierno de España no puede tomar
decisiones. Mira, has hablado de los drones y es uno de los puntos de énfasis de la defensa británica. Lo digo porque Starmer ha hecho el discurso más crudo esta misma semana, hablando de que hay que prepararse para una guerra. El presupuesto británico es del 2,3, va a subir al 2,7 y hasta el 3, pese a la resistencia de la oposición. Y creo que Reino Unido es el país clave precisamente por el punto de enlace con Estados Unidos y con el resto de Europa. Y el presupuesto militar británico pasa por submarinos y drones, por arriba y por abajo. O sea, desde la tecnología más cara a la más barata, pero aludiendo al peligro preciso que representa el imperialismo de Putin. Luego, creo que el 5% es impensable, incluso para los países más belicistas, vamos a llamarlos así, pero el 2% es exiguo y por eso tiene sentido que se le presione a España.
De todas maneras, fijaros que estamos en una situación de desventaja con Estados Unidos que yo creo que es delirante. El plan de la Unión Europea, si no recuerdo mal, cuando lo presentó von der Leyen, hablaba de 800.000 millones en 10 años. Ese es el presupuesto, 800.000 millones de Estados Unidos en un año. Aumentar el presupuesto al 3 o al 5 no es para este año, es mantenerlo estable en el tiempo. ¿Están las economías europeas capacitadas para mantener ese gasto militar? Yo tengo mis dudas. Y luego, lo mejor que podríamos hacer es intentar reactivar nuestra industria interna y dejarnos de experimentos con gaseosa, porque al 3% no llegaremos porque no hay presupuestos y no hay dinero. O sea, no nos engañemos.
Con Ignacio Rodríguez Burgos, si os parece bien, contamos, también es una pregunta
retórica,
sí, da igual lo que respondáis, contamos la actualidad económica y financiera de esta jornada. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues mira, decirte que las bolsas europeas apenas se mueven, están a la espera del Banco Central Europeo. La española es la que más cae ahora mismo alrededor de dos décimas. Suben sobre todo ACS, Grifols e Indra, la compañía de defensa, ya que hablabais de gastos militares, beneficiada por dos cuestiones hoy. Por la entrada de Morgan Stanley en su capital, ha aflorado más del 3%, está en manos de esta entidad financiera norteamericana, y por el aumento del gasto en defensa, como decís, hasta el 5% que exige Estados Unidos y también la OTAN. Bajan en el IBEX sobre todo el BBVA y las energéticas, como es el caso de Solaria, cae más del 3%, recoge beneficios después de las revalorizaciones fortísimas que ha protagonizado en los últimos días. Y como digo, los mercados financieros europeos están pendientes del Banco Central Europeo, creen que Lagarde tiene margen para reducir hoy los tipos de interés, recortarlos en un cuartillo, el tipo de referencia, y dejarlo en el 2%.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día.
Nada, un abrazo.
¿A quién amnistías esta mañana?
Pues procedo a la amnistía de Urbano González y no tenéis por qué saber quién es, aunque fuera jugador profesional del Elosúa de León y aunque adquiriera cierta fama como concursante de televisión, compitió ya siendo enfermo de ELA. Si bien los síntomas de la enfermedad no eran tan graves como se le han presentado ahora, inmóvil, inexpresivo, rende su cuerpo, ni siquiera puede respirar por sí mismo. Lo que sí puede es incomodar a los políticos que aprobaron con tanto consenso, recordando el pasado noviembre, una ley que aspiraba a remediar el abandono de los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica. Han transcurrido 7 meses desde entonces y se han ido muriendo los enfermos con una frecuencia de 3 casos al día porque la ley en cuestión, como tantas, está vacía de medios y de presupuesto. Y porque muchas víctimas de ELA han reclamado la eutanasia no porque quieran morir, sino porque los requisitos de cuidarlos arruinan sus propias familias, lastran el porevenir de sus allegados. Cuesta 3.500 euros mensuales asistir a un paciente en la situación de Urbano y él tiene medios porque le funcionan los negocios, se dedica a la miel y porque le funciona la cabeza. El problema es la situación de los otros enfermos. Hay en España unos 4.000 casos afectados por él. El más famoso es un fue, ya lo sabemos, pero el éxito de su abnegada campaña de concienciación se ha topado con la crueldad de la burocracia y con la desidia de los presupuestos. La ley ampara para los enfermos, la falta de recursos los mata.
Es unos Callahan para estas personas que ya han de abandonar nuestras instalaciones.
Nuestros amigos de Callahan, en su constante búsqueda de la innovación, han descubierto la fórmula perfecta para caminar. Toma nota, mira, potencia más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, igual a Callahan Algoritmo. Ya no hay excusas para caminar más y mantenerte en forma. Recuerda que los zapatos Callahan Algoritmo han sido diseñados específicamente para caminar con ritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Pues ya está, hasta aquí hemos llegado, sí, vámonos. Está la música para irse. Esta es la música de irse. Vale. Que tengas un gran día, Pilar Gómez.
Igualmente.
Adiós, gracias, como siempre. Adiós, David Jiménez Torres, que tengas un día estupendo.
Adiós, haya paz, haya paz.
Gracias. ¿Paz dónde?
En el mundo.
Se ha quedado muy de mis.
Y en la tierra.
Sí.
En general.
No, en el mundo y en la tierra.
Le ha quedado muy de mis, le ha quedado muy de papa.
También.
Bueno,
es que se parece bastante.
Son lugares comunes.
Y de Blas de Otero.
Adiós, Tony.
Hasta luego.
Adiós, Marta. Hasta mañana.
Hasta mañana, viernes.
Y Amón, hasta mañana también. ¿Mañana es viernes?
Mañana es viernes.
Ya,
no es viernes.
Es interpretable.
Esta noche se
es
sale.
Que a mí ya no me hace ilusión que sea viernes.
¿Cómo que no?
Me lo llevas
no, es verdad. Genera mucha angustia.
Desde el lunes.
Esto lo vamos a quitar.
Desde el lunes.
Esto lo vamos a quitar.
Sí, lo de la...
Ha dicho mientras me señala con el boli.
Cinco minutos. Las noticias de las 10, una hora menos en Canarias.